Están ustedes escuchando una campana. Nos sirve para anunciarles que este próximo viernes, a partir de las 10 de la noche, es el 26 de septiembre, se va a celebrar un concierto de campanas que va a inundar de música toda la ciudad de Granada. Más de 25 campanarios son los que van a participar, 90 campanas, y organiza todo esto la Hermandad, la Cofradía del Rescate, con motivo de su centenario. Precisamente en la jornada del 26 de septiembre de este viernes se cumple el centenario de la fundación, de la creación de esta hermandad del Lunes Santo de Granada. Un concierto que tendrá como duración 45 minutos y que también de alguna manera pretende ser una ofrenda sonora a la cofradía de la Virgen de las Angustias, a la propia Virgen de las Angustias, que sale en procesión en la jornada del domingo siguiente. Ya hablamos del día 28, del domingo 28. Para hablar de este singularísimo concierto, tenemos con nosotros a Ignacio Fernández Aragón, que es el comisario del centenario de la Fundación de la Cofradía del Rescate. Luis Ignacio Fernández Aragón, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Bueno, una idea magnífica en la que van a participar más de 100 voluntarios, pero lo primero que a mí se me ocurre es preguntarte cómo se te ocurrió esta idea, sin duda alguna original.
Bueno, la idea era ofrecer entre los actos del centenario un acto cultural de calado importante para la ciudad, que fuera como una forma de invitar a toda la ciudad a celebrar con nosotros el centenario de la cofradía. Y claro, queríamos que fuese algo que fuese que se pudiese escuchar de forma gratuita, que fuera algo que implicase al mayor número de personas de la ciudad o a espacios de la ciudad. Y al final pues nos acordamos de que en el año 92 hubo en Granada un concierto de campanas que en ese caso organizó la Universidad de Granada, y nos pareció que 33 años después no era más una mala opción o volver a organizar algo similar, ¿no? De hecho, tuvimos la suerte de contar con, de dar con el mismo compositor que en aquel momento hizo aquel concierto, Llorenç Barber, que es valenciano, y cuando le contamos la idea, pues el hombre se mostró muy ilusionado con volver a Granada para hacer un concierto y efectivamente montó una partitura y bueno, y aquí estamos, en estos días previos a que se dé el concierto.
¡Qué logística más complicada! El concierto tiene como título Amores et clamat, que sería algo así, es un título latino, como amar y llamada, podríamos traducirlo.
Sí, o amores que llaman, o amor que llama, ¿no? El compositor dice que quiere ser algo así como una oración a nuestro Padre Jesús del Rescate, en el sentido de que su amor nos llama, nos convoca, nos reúne para, en este caso, para celebrar los 100 años de existencia de la cofradía.
Fíjense ustedes, van a participar los campanarios de tres conventos de clausura, de las dos basílicas de Granada, la de San Juan de Dios y la de la Virgen de las Angustias. El de la catedral, que se va a convertir de alguna manera en epicentro, más de 20 iglesias y edificios civiles, como la Real Chancillería o la Torre de la Vela de la Alhambra. Imagino que lo más complicado de esto, al margen de hacer la partitura, será la logística. Lleváis ese el día 13 de septiembre ensayando.
Pues efectivamente, el 13 de septiembre se hizo el primer ensayo en la parroquia de la Magdalena y a partir de ese día los grupos de voluntarios asignados a cada uno de los campanarios pues han empezado a hacer su particular ensayo día a día, campanario a campanario. Y en cada campanario hay una persona que controla o que sabe más de música y que va a ser un poco el director de cada campanario y luego los propios voluntarios que se encargarán de los toques de campana.
Y claro, me imagino yo, ¿cuándo sabe uno que tiene que tocar? ¿Por un WhatsApp de teléfono? Esto en el 92 no hacía, ¿por un sistema de comunicación de radio?
Efectivamente, en este caso va a ser a través del teléfono móvil, ¿no? Se van a coordinar los móviles para saber un poco en qué momento entra cada campanario. Esta es la logística que tenemos este año, sí, efectivamente.
Ya habrán escuchado ustedes el sonido de las campanas, sin duda alguna, cómo van sonando. Pero tengo aquí un magnífico dossier en el que nos habláis de la campana más grande, de la campana más pequeña, de la campana más antigua. Esto está muy trabajado, ¿no? Porque fíjense ustedes, la campana más grande pesa más de 6.000 kilos y se encuentra en la catedral. Y la más pequeñita, 3 kilos, en la iglesia del Salvador. La más antigua, esto no lo sabía yo. Se fundó en 1495, según este, se fundió en 1495 y se encuentra en la catedral. Y la más nueva es relativamente reciente, año 2006, la iglesia de Santa Ana. Ahora que leyendo ya este dossier, me he llevado una sorpresa enorme, Luis Ignacio. Es que a las campanas se les pone nombre, se les bautiza e incluso se las llega a castigar si hacen algo mal. Cuéntame más detalles sobre este curioso asunto.
Bueno, en realidad lo de castigar las campanas es porque en algún momento se ha generado algún percance con ellas, ¿no? Entiendo que una de las que se castigó fue en la catedral, fue porque el campanero volteándolo acabó cayendo por el hueco y acabó muriendo. Entonces, por eso estuvo silenciado durante bastante años, no sé si llegó incluso al siglo, ¿no? Bueno, cada campana efectivamente tiene su nombre, tiene su bautismo y, bueno, pues al final la forma de hacer un foco más cercana a la idea de una campana, o sea, más que nada de identificarla, ¿no? Que cada uno sepa qué campana es, cómo se llama y ese tipo de cosas, ¿no?
Leo aquí en vuestro dossier que incluso están inscritas en el libro de registros de bautizos de las parroquias. ¿Esto es algo real o es una licencia literaria?
Sí. No, eso en cada parroquia, cada vez que se subía una campana al campanario, aparte de nombrarla, ¿no? Denominarla, tener su denominación, pues se escribían en el libro de bautismo de como parte de la feligresía, a fin de cuentas, porque con sus voces llamaban a los actos litúrgicos y a las celebraciones litúrgicas de la iglesia. Entonces, efectivamente, sí que se hacía históricamente lo de escribir las campanas en el libro de bautizos. Realmente no sé si esa costumbre ha continuado hasta el siglo XX o hasta el siglo XXI, pero sí que es verdad que históricamente sí que se tenía esa costumbre.
Me voy a permitir leer las campanas o los campanarios que van a participar, por aquello de ser ilustrativo. Y vete preparando para la siguiente pregunta, porque yo digo, ¿y dónde colocarme para oír bien el concierto? Que ahora hablaremos de los autores. Bueno, pues la Catedral, San Jerónimo, San Juan de Dios, San Justo y Pastor, el Sagrado Corazón. Aquí en la COPE hemos escuchado más de una vez ya ensayar las campanas. San Andrés, San Ildefonso, San José, San Nicolás, San Gregorio Magno, el de las Hijas de Cristo Rey, El Salvador, San Bernardo, San Pedro y San Pablo. Hay que seguir tomando aire. Santa Ana, la Torre de la Vela, la Iglesia de San Cecilio, las Comendadoras de Santiago, Santa Cruz la Real, es decir, la parroquia de Santa Escolástica o Santo Domingo, como también se la conoce, las Angustias, San Matías, San José de Calasanz, la Chancillería, el Convento de San Antón, Santa María Magdalena, como no, porque es la sede de la Cofradía del Rescate, organizadora de este acontecimiento, Nuestra Señora de Gracia y las Siervas del Evangelio. Dicho esto, te pregunto, ¿dónde me coloco, dónde nos colocamos para escuchar bien el concierto que dura 45 minutos desde las 10 de la noche de este viernes?
Bueno, lo suyo sería pasear por el centro de la ciudad, intentar estar un poco alejado de alguna campana, porque en el momento en que esa campana suene probablemente tape el sonido del resto de campanas, ¿no? Otra opción es quien tenga la posibilidad de subirse a una azotea o subirse a la vecina a buscar algún mirador que no sea el de San Nicolás, porque San Nicolás también suena, o cualquier otro punto de la ciudad que esté un poco elevado sería una buena opción, incluso la Alhambra, en fin, no sé. El caso es que una opción fácil sería eso, pasear por el centro. Estuvimos gestionando la posibilidad de que nos cortaran calle Reyes Católico y Gran Vía, pero finalmente no ha sido posible, porque pensábamos que quizás era un buen sitio para pasear tranquilamente mientras sonaban las campanas. Pero bueno, las cuestiones de circulación de la ciudad son complicadas de mover y al final pues no ha sido factible esa posibilidad, ¿no?
Por la edad que yo tengo, recuerdo el concierto del 92 y voy a trasladar alguna de mis experiencias. No sé si Luis Ignacio Fernández Aragón tiene alguna memoria de aquello.
Sí, yo también lo escuché. Yo, de hecho, me subí a la Torre de San Miguel Bajo a poder escucharlo, efectivamente.
Y mira, mi experiencia fue que anduve y escuchaba, ¿no? Mi ilusión era intentar escuchar como un concierto todas las campanas. Me metí por los callejones del Albaicín, unas veces oía, otras no oía. Parece que lo tuyo fue mucho más sensato, aunque también animáis a andar. Me has dicho que posiblemente por el centro de la ciudad sea un lugar idóneo.
Bueno, el hecho de que sea la 10 de la noche es porque, aparte de que previamente tenemos la misa del centenario de la cofradía en la parroquia de Santa María Magdalena a las 8 de la tarde, el compositor sí pedía que la ciudad estuviese un poquito más en calma, que no fuera una hora con mucho tráfico, y por eso él quizá ponerlo a las 10 de la noche. Evidentemente, los sitios idóneos siempre van a ser los sitios altos de la ciudad, las terrazas, las azoteas, miradores. Evidentemente siempre lejos de alguna campana. También es cierto que la gente no piensa que va a escuchar una melodía al uso, porque las campanas no están afinadas en do, re, mi, fa, sol, no están las notas musicales como para poder componer una melodía, digamos, reconocible. Al final es algo mucho más de música contemporánea quizá que una melodía que se pueda reconocer como tal. Pero bueno, la experiencia es simplemente ver cómo la ciudad va hablando desde los distintos puntos de la ciudad y cómo unas campanas responden a otras. Evidentemente no se va a poder escuchar al 100% porque siempre habrá alguna que tape a la otra o porque la ciudad es muy grande y van a sonar campanas que están muy distantes. Pero bueno, la experiencia de tener ese sonido de la ciudad, de toda la ciudad hablando a través de las campanas, puede ser interesante. Yo en el caso del año 92, pues desde allí arriba la verdad que lo escuché bastante bien y me gustó porque era como la sorpresa de ver de dónde sonaba cada vez una campana, ¿no?
Repíteme el mirador para que yo tome nota. Seguro que algún oyente también dirá, sí, lo escuchó desde allí bien, porque además fue el mismo compositor. ¿Qué mirador era?
Bueno, ese fue el mirador de la Cruz de Quirós, el que está en el Albaicín, al lado
bonito,
de San Miguel Alto.
Qué bonito.
San Miguel Bajo. Pero bueno, subirse a San Miguel Alto también es un buen magnífico sitio para escuchar el concierto, ¿no?
Hay tres protagonistas fundamentales en todo esto, al margen de la cofradía organizadora, de las entidades colaboradoras, administraciones públicas, que son, de un lado, Llorenç Barber, el mismo compositor del concierto del 92, un valenciano que es compositor, escritor, investigador, docente, músico, ha sido director del Aula de Música de la Universidad Complutense de Madrid, ahora mismo es académico de Sant Jordi en Barcelona. Estuvo participando, dirigió precisamente un concierto similar, montó un concierto similar en el año 99 con motivo de un año jubilar, con 100 campanas en Roma. Fue llamado por San Juan Pablo II. La segunda persona a la que deberíamos destacar es Montserrat Palacios, su colaboradora, una mexicana que ya ha dirigido muchos conciertos como estos de Llorenç Barber, que bueno, ha estado en Buenos Aires, Quito, hemos hablado del de Roma. Podríamos seguir, es interminable la lista de conciertos que han protagonizado. Y luego los voluntarios. Si te parece, vamos a comenzar hablando por cómo contactasteis con Llorenç Barber y cómo fue recibida vuestra iniciativa por él y por Montserrat Palacios.
Bueno, pues en esa búsqueda de tomar el concepto de campanas, pues evidentemente siempre nos teníamos la referencia del año 92 y de su compositor. Así que investigando un poco, lo localizamos a través de internet y bueno, hicimos la primera oferta, el primer acercamiento. Decirle, oye, estamos pensando en volver a hacer un concepto de campanas en Granada, ¿qué te parece? Y bueno, él la verdad que enseguida respondió con mucha ilusión y con mucho ánimo y con mucha ganas de hacerlo, así que nos facilitó muchísimo las cosas. Su primera reacción fue de colaboración absoluta. Así que en ese sentido fue bastante más fácil de lo que yo en principio pensaba.
Ya fíjense ustedes, tanto que hablamos de internet y todo lo que nos ha traído también muchísimas cosas buenas. Y creo que aquí son protagonistas también los voluntarios, muchos de ellos de la Hermandad del Rescate. Otros de las hermandades donde hay un campanario, imagino, y luego incluso pues tiene que haber un músico en cada campanario. ¿Cómo ha sido todo esto?
Bueno, para formar la logística de voluntarios, al principio tiramos de la mano de la Cofradía del Rescate y luego para asegurarnos que hubiese el grueso, porque son casi 110 voluntarios, pues tuvimos la idea de que fueran las propias hermandades de templos en los que hay campanarios las que nos ofrecieran un poco a su gente, ¿no? Y efectivamente contactamos con varias de ellas y todas también mostraron una actitud magnífica de colaboración, ¿no? De hecho, hay casi el 40% de los voluntarios no son de la Hermandad del Rescate, sino son de otras cofradías o otras personas que en su momento tocaron en el año 92, o gente aficionada a la música, gente que está en el conservatorio en curso de percusión, que han escuchado del concierto y se han querido acercar a la cofradía para participar. Pero es verdad que estamos muy agradecidos porque efectivamente coordinar a tanta gente y sobre todo que tengan el compromiso de los ensayos, que son pues, a distintas horas durante estas 2 semanas, que tienen que subirse al campanario, en fin, que tienen una serie de problemas logísticos y sobre todo de tiempo, ¿no? De emplear su tiempo en esto, pues la verdad que estamos muy, muy agradecidos.
Muy bien. 5 ensayos que se van a realizar. Luego hay los ensayos individuales en cada campanario, en fin, una logística enorme. El tiempo se nos acaba. El epicentro de todo esto va a ser la catedral. Tiene un contenido, por supuesto, religioso, no nos podemos olvidar. Así que yo le cedo el micrófono a Luis Ignacio Fernández Aragón, arquitecto de profesión, cofrade de vocación y que tanto hace por la ciudad de Granada en muchísimos aspectos con todo su trabajo para que nos invite a este concierto y sobre todo para que diga aquello que a él le hubiera gustado contar y que yo, por falta de pericia, no he conseguido preguntarle durante la entrevista.
Bueno, la verdad que yo lo que me gustaría que la gente disfrutase mucho el viernes de esta oportunidad de escuchar cómo la ciudad habla a través de sus campanas, ¿no? Efectivamente es un evento cultural, pero que no deja de hablar de religión porque las campanas tienen su connotación vinculada a la Iglesia y vinculada a ese llamamiento a la celebración litúrgica de la Iglesia. Y eso, la verdad, sería simplemente que eso, que la gente el viernes salga a la calle, que lo disfrute, que vaya también con la mente abierta, porque no va a ser efectivamente una sintonía al uso o una melodía al uso que le resuene familiar, sino que simplemente se va a tener la experiencia de cómo desde distintos puntos de la ciudad las campanas van hablando. Y bueno, que invitar a todos a que lo disfrutéis y que espero que sea una forma, bueno, una buena forma de empezar el fin de semana de la patrona de Granada.
Luis Ignacio Fernández Aragón, comisario del Centenario Fundacional de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate. A él y a todos los hermanos, la enhorabuena por esta iniciativa. Y ya lo saben, tienen una cita el próximo viernes a partir de las 10 de la noche durante 45 minutos para disfrutar de este concierto, que vuelvo a recordarles el título, que es bastante sugerente, Amores y Llamadas, podemos traducirlo. Amores et Clamat, con motivo del centenario de esta significativa hermandad de Granada. Ha sido un placer. Transmítele nuestra felicitación y enhorabuena a todos los que participan en este gran acontecimiento que recordaremos durante mucho tiempo. Hasta ahora.